Y en base a todo esto que está sucediendo, que ninguno de nosotros podemos quedar impasibles a lo que estamos viviendo en nuestro país. Y casi todo el mundo tiene el corazón, no voy a decir roto, pero sí dolido de lo que está pasando en España. Y cuando hablo de España, estoy hablando también de Cataluña, porque hay muchos hermanos catalanes y congregaciones e iglesias en Cataluña que incluso se están peleadas por todo esto que está sucediendo. Y esta semana alguien colgó algo en las redes sociales y creó una polémica y un debate donde hubo malestar unos con otros. Y bueno, cuando hay una polémica de estas, pues al final yo creo que la persona que cuelga el esto debe de eliminarle y así se murió el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pero bueno, el caso es que lleva 2 o 3 días y continuamente la gente está opinando, discutiendo hermanos creyentes unos con otros y se creó una gran polémica y un gran malestar entre hermanos cristianos. Y lo que colgó la persona dice: Jesús dialogó con el diablo y tú dices que con ese no se puede dialogar. Y bueno, ahí empezó la polémica. El hombre cuelga: Jesús dialogó con el diablo y tú dices que no se puede dialogar. Se refiere que si Jesús dialogó con el diablo, ¿por qué nosotros los creyentes no podemos dialogar en toda esta situación que está pasando? Esta frase, a mi modo de ver, está quitada de contexto. Es una opinión personal mía. Creo, ya como dije, un debate donde sinceramente no creo que sea de Dios por el fruto que trajo: división y enfado entre hermanos. Primeramente, yo pienso, opino, en base a lo que entiendo de la palabra, que Jesús no dialogó con Satanás. Yo creo que no. Hay un sector bastante importante que este hermano le dijo: no puedes decir esto porque esto no es así. Yo creo que Jesús reprendió a Satanás con la palabra, pero no tuvo un diálogo. No tuvo un diálogo. Jesús no dialogó con él, sino que le reprendió. Pero sí, Jesús tiene diferentes diálogos con diferentes personas. Y quiero que vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Y no voy a hablar de política, ¿eh? Aunque empecé así de esta manera, pero no me voy a meter en política. Yo tengo mi opinión y tengo mi interpretación de la. No entiendo de política, entonces yo opino, entiendo y a veces me callo, porque creo que es mejor, ¿no? A veces las cosas no se pueden mezclar. Pero bueno, vamos a ir a Lucas, capítulo 23, versículos del 8 al 11. Y aquí Jesús se encuentra ante Herodes. Y el 23, versículo 8 dice: Herodes, viendo a Jesús, ¿qué hizo? Se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él no le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció vistiéndole con una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y dice el versículo 12: Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque estaban enemistados entre sí. Vemos cómo Jesús no dialogaba con todo el mundo. Y uno puede decir: no, pero Jesús no hacía acepción de personas. No, nunca hizo acepción de personas. Pero había con personas que dialogaba y que con otras, como es en el caso de Herodes, dice que no le contestaba, no tenía interés en dialogar con Herodes. Nosotros no tenemos que dialogar con todo el mundo. La iglesia, y los creyentes no tienen que dialogar, y después vamos a explicar lo que es un poco dialogar, con todo el mundo. Y vemos el ejemplo de Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 27. Versículo 13 y 14. Bueno, vamos a leer desde el 12. Jesús ahora está ante Pilato, amigo de Herodes. Eran enemigos, pero a causa de que de la detención de Jesús se hicieron coleguillas, ¿no? Como se suele decir. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿Jesús qué hizo? Nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y después vemos el relato que la multitud escoge a Barrabás. Jesús escogía con quién dialogar. Había personas que a él no le interesaba dialogar. Y el diálogo es bueno, claro que el diálogo es bueno. Y nosotros estamos a ser pacificadores. Pero eso no quiere decir de que los cristianos comulguemos con ruedas de molino, como se suele decir. Quiero decir que nosotros también tenemos voz y voto y podemos escoger con quién podemos dialogar y con quién no. Yo sé que cuando esto pasa, dice, vaya cristiano, resulta que con este diálogo y con este no. Pero Jesús hablaba también de que no debemos de menospreciar la palabra y echarle perlas a los cerdos. Una cosa es dialogar, que cuando hay un diálogo es porque alguien está receptivo. Ahora, cuando tú vas a dialogar con alguien y sabes que por aquí te entra y por aquí te sale y no tiene ninguna aptitud de arreglar la situación, entonces el diálogo es nulo. Es lo que pasaba con Jesús, con Herodes y Pilato. Pero vamos a ir más allá. Vamos a ver en Lucas capítulo 23. Versículos 39. Hace poco compartíamos sobre esto. Aquí hay dos malhechores, dos ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús. ¿Y Jesús tuvo un diálogo con quién? Con uno solo. Con el otro no le dijo nada. Vamos a leer. En el 39, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, fíjate que fue un diálogo cortito, los dos estaban moribundos, a punto de morir. Y este ladrón se arrepiente y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el diálogo que Jesús tiene con él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro le injuriaba y Jesús no abría su boca, no le decía nada, no le reprochaba nada. En cambio, uno que tenía una actitud diferente al otro, Jesús dialoga con él. Y cuando le dice, acuérdate de mí, Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pero no vamos a quedar ahí, vamos a ir más allá. Vamos a ir a Marcos capítulo 14. Versículos 60 en adelante. Dice, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? Aquí Jesús se encontraba en el Sanedrín. Los abogados y jueces de aquella época, judíos, estaban delante de Jesús. Y le dice, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Dice, mas él callaba y nada respondía. Jesús podía defenderse, ¿verdad? Pero sabía que el corazón, como él conoce los pensamientos y conoce el corazón de las personas, sabía que eso era como tirarle piedras a los cerdos. no valía la pena dialogar con esta gente porque estaban ya con una actitud de no recibir lo que Jesús podría decirles. Por eso, estos personajes que hemos leído, tanto Herodes, Pilato, el ladrón de la cruz y los miembros del Sanedrín, tenían una actitud hostil hacia Jesús. Y Jesús no se sentó a dialogar con ellos. No tuvo ninguna comunión con ellos. Jesús tenía comunión con aquellos que podía y que él veía que podían ser receptivos, como es el caso tuyo y mío. Por eso Jesús se nos reveló a nosotros. Por eso que a veces cuando vamos a las personas no tenemos por qué dialogar con todo el mundo. Alguien dijo que dialogar con Satanás te puede llevar a quedarte desnudo como Adán y Eva. Dialogar con Satanás te puede llevar a quedarte desnudo como quedó Adán y Eva. Tuvieron un diálogo con Satanás y vemos qué fue lo que pasó. Ahora, hay personas con las que sí Jesús dialogó. Y vamos a ir a Juan capítulo 3. Versículo del 1 al 15, pero no vamos a leer todo, pero todos conocemos lo que aquí está sucediendo. Un hombre importante llamado Nicodemo dice que fue a Jesús de noche porque tenía una inquietud en su corazón, tenía preguntas para hacerle a Jesús. Y Jesús sabía cuál era la intención de Nicodemo, que tenía una inquietud, aunque era un fariseo, y Jesús muchas veces reprendió a los fariseos. El caso de Nicodemo tenía una actitud que a Jesús le gustó, por eso tuvo un diálogo con él. Le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a volver al vientre? Y Jesús le da una explicación. Así que Jesús escogía con quién dialogar. No perdía el tiempo dialogando con aquellos que quizás no quieren escuchar o que ya tienen una decisión tomada. Es como cuando tú vas a pedir un consejo a alguien, pero ya tomaste la decisión anteriormente. ¿Para qué vienes a pedirme consejo cuando ya lo que tú quieres escuchar es lo que tú ya has decidido? No me vengas a pedir consejo cuando ya tomaste una decisión. Y aquí Jesús dialoga con Nicodemo. Un poco más adelante, un capítulo más adelante, en el capítulo 4, versículos del 5 al 42, dijo, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua para que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Perdón. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y tiene un diálogo largo con una mujer. Jesús, un rabí, un judío, teniendo un diálogo con una mujer samaritana. Pero Jesús vio la actitud de esta mujer. De hecho, la mujer podía haber omitido que ve a buscar a tu marido y podía haber traído con la persona que estaba ahora y decir, este es mi marido. En cambio, desnudó su corazón y dijo, no, no tengo marido. Y Jesús le descubre y le dice esto, esto y lo otro. Y ella lo acepta. Y sabemos lo que pasó después. Fue al pueblo y dijo, creo que encontré al Mesías porque me declaró todo aquello que yo era, todo aquello, que, mi vida, como yo llevaba mi vida. Y entonces Jesús tuvo un diálogo con esta mujer samaritana. Tuvo un diálogo con Nicodemo, un fariseo. Tuvo un diálogo con una mujer que tuvo varias parejas y que ahora mismo estaba en un estado de adulterio y fornicación. No tuvo ningún problema Jesús en tener un diálogo con esta clase de personas. ¿Por qué? Porque la actitud del corazón era lo que determinaba si Jesús dialogaba con alguien o no dialogaba con nadie. Hay otra persona con la cual tuvo un diálogo también. Se encuentra en Lucas capítulo 8. Fijaros que son diferentes personas, muy diferentes. Tienen en común de que eran pecadores y grandes pecadores. Capítulo 8, versículo 26. Y aquí vemos que Jesús llega a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Bueno, y conocemos todos el relato, ¿verdad? Tuvo un diálogo con este endemoniado. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Y los demonios piden permiso a Jesús para meterse en los cerdos. Conocemos la historia. Pero Jesús iba a las personas que tenían una necesidad y que podían ser receptivos. No iba a nadie, como dice, a tirarle perlas. No vaya a ser que se vuelvan contra ti y te destrocen. Eso no quiere decir de que nosotros no tengamos diálogo con las personas que no conocen al Señor. No estoy diciendo eso. Solamente estoy diciendo que tenemos que tener cuidado con quién dialogamos. Y a veces el diálogo también con quién nos relacionamos. Y relacionarnos, tenemos que relacionar con todo el mundo, porque aunque no somos del mundo, como dice la Biblia, estamos en el mundo. Pero yo te puedo decir por propia experiencia que a veces el relacionarte demasiado con gente que no conviene te contamina. O me contamina. En mi caso me contaminó. Y a veces el diálogo, empieza el diálogo por ahí y después la amistad, la empatía, el colegueo y X. Y cuando te das cuenta, resulta que estás contaminado. Ahora, este joven tenía un problema de los más gordos que una persona puede tener. Tenía una legión de demonios. Solamente Jesús pudo darle la liberación que él tenía. Pero Jesús veía la necesidad de las personas y dialogaba con ellas. Cuando él veía de que había esperanza de cambio, no tenía ningún problema en dialogar. Nosotros tenemos que tener cuidado con quien dialogamos. Por esto, la persona que colgó esto decía, no, dialogar hay que dialogar. Y otro decía, hombre, dialogar sí, pero claro, dialogar con personas que se saltan la ley, pues, y que sabes de que no van a entrar por el aro, pues cambia las cosas. Y es verdad, si tú dialogas con alguien para llegar a un acuerdo, cuando sabes que no vas a llegar a ningún acuerdo porque él está cerrado en banda y no va a dar su brazo a torcer, entonces ahí está el problema. Jesús escogía con quién dialogar. Dialogó, tuvo un diálogo también con Marta y con María cuando fue a resucitar a su hermano Lázaro. Eran muy amigos, tanto Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús y Jesús tuvo un diálogo con ellos. Tuvo un diálogo con Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, una persona que era odiada por los judíos. Pero cuando se subió al árbol, porque sabía que Jesús iba a pasar por allí, fue Jesús el que tomó la iniciativa y miró hacia arriba y lo vio: Zaqueo, desciende porque es necesario que yo hoy more en tu casa. Y Zaqueo se convirtió, lo llevó a su casa. Supongo que habría más, supongo no, lo dice, más publicanos, más personas pecadoras, y los religiosos decían: pero ¿cómo entra a comer a casa con toda esta gente? Jesús dialogaba con ellos, no tenía problema. Nosotros debemos dialogar con las prostitutas, con los drogadictos, con los alcohólicos, con los ladrones, con los homicidas. Yo no estoy diciendo que no, pero siempre y cuando la actitud de las personas no sea una actitud de escarnio, porque no debemos dialogar con todo el mundo, pero sí debemos de predicarle a todo el mundo, que es diferente. El dialogar y predicar es diferente. El dialogar y predicar es diferente. Alguien dijo: se dialoga con los amigos y se negocia con los enemigos. Jesús dialogaba con los amigos, en cambio a los enemigos, por decirlo así entre comillas, ¿cómo les hablaba? Porque alguien le dijo a esta persona: bueno, pero dialogar, si vamos a echar de la Biblia, echar mano de la Biblia, Jesús hubo con personas que dialogó y el diálogo que tenía era: vosotros sois sepulcros blanqueados, sois una generación de víboras, sois unos perros. Cogió y sacó a los mercaderes que estaban en la casa de su padre, vendiendo y negociando, tiró las mesas y... Entonces, sí, Jesús a veces tenía diálogos, pero los diálogos que tenía con unas personas eran de una manera y los diálogos que tenían con otras personas era de otra manera. Dialogar, como vimos en el caso de Jesús, cuando las personas están reacias, decididas a escuchar, podemos mantener un diálogo. Y predicar, la Biblia dice que debemos de predicar a toda criatura. Ahí no hay opción. Ahí no importa la cultura, no importa nada. Predicarle, tenemos que predicar a todo el mundo. Jesús le predicó a todos, aunque dialogó con unos y con otros no, las buenas nuevas fueron universales para todo el mundo. A veces la predicación de Jesús, como acabamos de decir, no era unas palabras suaves, pero les estaba predicando. Les estaba diciendo: mira, vosotros sois así, necesitáis cambiar la actitud. Vuestras tradiciones y vuestro celo estáis haciendo de vuestra vida un destrozo. Y no es solamente que estéis destrozando vuestra vida, es que imponéis cargas a las personas cuando vosotros no sois capaces ni de llevarlas, que era lo que hacían los religiosos y los fariseos. Imponían cargas a las personas: no, vosotros tenéis que hacer esto, 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 esto y lo otro. Pero ellos no lo hacían, no eran ejemplo. Así que predicar, tenemos que predicar. Y Jesús, hay una oración que Jesús hizo que le llama la oración sacerdotal. ¿Saben cuál es? La oración más extensa y larga que aparecen en los evangelios que Jesús tuvo con el Padre. Y hablaba de unidad. Y es triste que todo esto que está sucediendo está trayendo división entre hermanos, entre iglesias, porque, ¿saben una cosa? Satanás está utilizando todo esto. Es un arma que tiene el diablo para estar destrozando todo lo que está destrozando. Yo escuché de personas que dejaron a su novia porque nunca habían tenido problemas hasta que pasó esto. Eran diferentes, opinaban de diferente manera, pero no tenían problemas. Pero a raíz de esto se arañaban, se tiraban de los pelos y se tuvieron que dejar. Familias entre familias, hermanos, que unos opinan de una manera y otros de otra. Esto lo que levantó fue tal polémica que ahora mismo se están llevando mal. Esto es lo que Satanás está usando. La división. Se está dividiendo. Quieren dividir el país. Y yo no voy a entrar ahí de una manera o de otra. Yo sé que soy español y viva España. Pero también sé que los catalanes son españoles y son mis hermanos. Y es triste ver cómo las imágenes que vimos en la televisión, cómo la policía carga a las personas, cómo personas llevan a los niños a estas manifestaciones y, bueno, una serie de cosas tremendas. Eso lo está usando el diablo para traer una división tremenda a nuestro país, para traer una división tremenda entre iglesias. Hay pastores que se están peleando porque unos son piensan de una forma y los otros de otra, y hasta ahora se llevaban y se amaban todos de una forma fraternal, no tenían problemas. Y después de que está sucediendo todo esto que está sucediendo, unos tienen la razón, el otro no, vosotros estáis equivocados, todos tenemos derecho a votar, todos tenemos derecho a opinar, y claro que todos tenemos derecho, todos tenemos derecho. Lo que no tenemos derecho es a romper las leyes. Y no estoy, bueno, puede ser que parezca que estoy defendiendo a unos y otros, pero eso es obvio, nadie lo niega. Hay una ley que tenemos que cumplir, ¿eh? Porque dice, someteos a las autoridades. Pero antes quiero hablar, no voy a hablar de esto de someteos a las autoridades, porque todos lo sabemos. Dice que Dios puso a los gobernantes, a las autoridades, y que nosotros debemos de someternos. Cuando Jesús fueron, sabemos que tú eres una persona inteligente, que eres un maestro. ¿Debemos pagar impuestos? Y Jesús le dice, ¿pero por qué me tentáis? Venís a buscarme la vuelta. Trae una moneda para acá. ¿De quién es la imagen? No, la imagen es de César. Pues darle al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Jesús pagó los impuestos. Mandó ir a pescar y en la boca del pez estaban los impuestos para pagar. Él siempre se sometió a las autoridades. Ahora, es verdad que la Biblia dice, como Pedro dice, tened en cuenta si es lícito que nosotros obedezcamos a las leyes por encima de la palabra o de Dios. Nosotros no estamos llamados a eso. Hay leyes que están queriendo implantarnos y que nosotros tenemos que estar en desacuerdo y tenemos voz y tenemos voto, pero van en contra completamente de la palabra de Dios. Pero después en lo que es, y aún poniendo las leyes que están poniendo, como han sacado leyes, tenemos que someternos a ellas, no nos queda otra, porque si no estamos delinquiendo. Entonces, tenemos que someternos a las autoridades, pero tenemos que pelear para que haya unidad. Esa es la voluntad de Dios y fue lo que Jesús le pidió al Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y es muy triste que entre hermanos, hablo de hermanos en la fe y hermanos sanguíneos, discutan y se lleven mal por algo que no se dan cuenta. Muchas personas no se dan cuenta que es un arma que el diablo tiene para traer división, no solo a un país, sino a familias, hermanos, hijos, incluso las autoridades, la policía, la Guardia Civil y todo esto, que haya conflicto entre ellos. Esto es, nadie pensó que podía pasar lo que está pasando en España. Nadie podía pensar eso. Y bueno, después ahí sí hay muchos chistes. Ahora a mí me mandaron un féretro con un cristal donde aparece Franco y dice rompas en caso de alarma y todas estas cosas que suena gracioso, pero es gracioso, pero cuando tú te pones serio, es decir, esto no es una broma, hermanos. Por eso estamos convocados a orar por esta situación, todas las iglesias, todas las denominaciones, para que haya unidad, para que haya consenso, para que las personas que se saltan la ley no se la salten, porque si quieren hacer las cosas bien, se pueden hacer dentro del marco de la ley y ya está. Y ya estoy entrando en política y no quiero. Solamente quería dejar un mensaje porque a mí me preocupa la situación que está atravesando nuestro país y nuestras iglesias allá en Cataluña. Créanme que es serio. Sé de buena fuente de que hay muchas personas que están sufriendo y están llorando y están destrozadas por todo esto que está sucediendo. Así que nosotros tenemos que buscar la unidad en Dios y la unidad unos con otros. Así que yo les voy a pedir de que ustedes tengan la carga de estar orando por esta situación, que todo se pueda arreglar de una forma pacífica, sí, y de una forma que todos puedan, yo sé que es difícil, es complicado, pero a nosotros no nos queda más que estar orando por esta situación, porque esto nos toca a todos, no solamente les toca a las personas de Cataluña, también a los gallegos, a los del País Vasco, a los andaluces, a los de Castilla. Esto se está poniendo difícil. Y los cristianos, los creyentes, somos los que tenemos que ponernos en oración y que Dios ponga su mano. Así que siempre vamos a buscar la unidad y nunca la división, ¿eh? Que no haya cosas que nos puedan dividir, que no haya cosas que nos puedan dividir, porque la división la usa el diablo para destrozar. La división la usa el diablo para destrozar. Y sabe que cuando el pueblo de Dios se une en un mismo sentir y hay unión, el diablo sabe que ahí hay poder de Dios. Dios puede hacer así y cambiarlo todo, pero estamos aquí viviendo y con las consecuencias que están, los daños colaterales, por decirlo así. No estamos viviendo allá, pero los daños colaterales llegan a todo el país. Y no solo a todo el país, la Comunidad Económica Europea está preocupada porque nadie pensaba que pudiéramos llegar a esto. Así que no es política, de verdad, no vengo a hablar de política, quizás puede ser que pueda sonar a eso, pero no, mi intención no era hablar de política, mi intención es que el diablo no tome ventaja, como dice la Biblia, que oremos unos por otros y que tratemos de buscar la unidad en el cuerpo. Y la unidad también con las personas que no conocen al Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie.